Muy bien, amigos, ahora estamos llamando a la República de Fray Bentos, allá en Río Negro, para hablar con Estela Golochenko. ¿Cómo estás, Estela? ¿Andás bien?
Hola, Pablo, querido. Muy bien, gracias. Y gracias por la invitación.
Bueno, Estela Golochenko, ustedes ya la conocen, es una dramaturga, es una directora, pero también es actriz y es una de las protagonistas de una obra que se llama Naufragios, una obra que es dirigida y que tiene la dramaturgia de Leonardo Martínez Russo y que tuve el placer de ver este domingo, no, el otro, ¿no? Creo que fue, no me acuerdo.
El sí. Otro, sí.
El otro, el 23 de marzo, exactamente, el 23 de marzo, domingo 23 de marzo.
Y mirá, bueno, que nosotros llevamos un registro de todas las personas que asisten. Somos como que las perseguimos bastante, de verdad te digo, porque como anotamos las reservas, claro. Es muy típico de nuestra población tan pequeña, de nuestra aldea, que acá nos conocemos todos, que en las reservas, entonces cuando solemos decirle a la gente, pero vos no fuiste a tal espectáculo, claro. La gente se sorprende, pero realmente llevamos como un registro muy muy específico de cada
persona,
uno.
Así persona, que es una marcación hombre a hombre, como se diría en el básquetbol, es hombre a hombre. Teatro sin fútbol es uno de los...
Yo sabes que eso genera un público que, sí, claro, que de alguna manera lo agradece porque lo siente como personalizado, ¿no?
Claro. Hay como un vínculo personal. Teatro sin fútbol, bueno, ¿cuánto tiene? ¿25 años? ¿Cuánto tiene...?
El Teatro Sin Fogón el año que viene cumple 40 años de existencia.
Chao.
Y de forma ininterrumpida, que también es un privilegio, por decirlo de alguna manera, porque no es fácil mantenerse tanto tiempo. No. Yo siempre digo un poco en broma, un poco en serio, es una historia de amor en el sentido artístico y también en el sentido personal, porque el año que viene Roberto y yo, que somos un poco la... Uh-huh. Los que hemos mantenido esta llama, también cumplimos 40 años de estar juntos, así que lo digo así, ya a esta altura suelta de cuerpo, porque me parece que es lindo también hacer testimonio de tantos años de dedicación y de un proyecto de vida juntos, ¿no?
Sí, el arte como proyecto de vida, en el caso de Estela Golochenko y Roberto Busquiazo, pero también hay que decir que es difícil en el interior mantenerse tanto tiempo ininterrumpidamente y también lograr los niveles de calidad y de reconocimiento nacional e internacional que ha logrado Teatro Sin Fogón, que claramente es uno de los centros culturales que tiene Fray Bentos. Naufragios es una con dirección y dramaturgia de Leonardo Martínez Russo. Precisamente, digamos, se trata de hablar de San Bentos, o sea, hay toda una especie de parodia o de, sí, de parodia y de crítica y de recreación de lo que es vivir en una ciudad del interior y en este caso muy específico, Fray Bentos, a partir de una obra, hacer arte a partir de una obra de arte y en este caso lo que se toma en la obra de teatro es una pintura de Solari, nada menos de Solari, que le gustó mucho, de Luis Solari, a Leonardo Martínez Russo, y supongo yo que la planteó como hace él, ¿no?, para hacer una creación colectiva.
Sí, es un texto precioso de Leonardo que hace ese paralelismo con, como vos decís, una especie de parodia con nuestro máximo representante de las artes plásticas, que es Luis Solari, y toma precisamente un cuadro para recrear esa situación que plantea también desde el punto de vista de la trama. Por lo tanto, me parece particularmente, más allá de que estoy en el proyecto mismo, pero me parece un acierto tener esa mirada donde confluyen cosas que son propias de nosotros, pero que, como dice el dicho, trasciende la aldea, ¿no? Cuando uno dice, pintas tu aldea y pintarás el mundo, claro. Es tal cual, porque muy a propósito de que también se incluya un artista plástico. Realmente lo que tiene Solari y lo que tuvo y lo que tiene en su obra y permanece es esa doble faz, como él puso con las máscaras y alude mucho al carnaval, pero esa doble faz del ser humano donde una cosa es la que manifiesta y otra cosa es la que oculta.
Claro.
Y nosotros en este proyecto tomamos justamente ese dispositivo, digamos, ¿no? Y jugamos mucho en un tono de farsa, que es algo que no, sinceramente que no hemos hecho con frecuencia, y está todo muy exaltado y muy llevado al cliché, al
grotesco, yo diría que...
Al grotesco, exactamente, pero más exacerbado todavía.
Claro.
Y que justamente hace hincapié en esa... en esa mirada de Solari en el tono de la obra, que tiene que ver con esa doble faz del ser humano, ¿no?
Bueno, la mirada que tenía Luis Solari también es una mirada carnavalizada del mundo, de la sociedad, donde iba mostrando a la manera también de Goya, digamos, las penurias y miserias de la sociedad, la hipocresía. El cuadro se llamó La barca de no sé, aparte es graciosísimo el título, La barca de no sé, y donde hay una barca con, bueno, como pintaba Solari, con distintos animales y con la muerte. Y el pretexto de la obra, el que le planteó Martínez Russo, Leonardo Martínez Russo, es que precisamente hay un museo y que precisamente hay una directora que quiere llevar a cabo la teatralización de esa obra, de esa obra pictórica, ¿no? Llevarla al teatro. Y ya
sí,
cuando arranca,
desde el punto de vista de la anécdota, justamente trata de una directora de un museo que pretende homenajear al artista plástico con eso, con la recreación viva del cuadro de Soler, que es el nombre que se utiliza en la obra, y bueno, y que tiene ahí, también está rodeado de sus funcionarios, de un auxiliar de servicio, de un jardinero, de una profesora de danza y de un guía, que es el rol que cumple Danilo Fripp, que un poco también sirve de guía, no solo en el museo, sino como guía en el trayecto de la obra, y realizando ese vínculo entre Solari en este caso y los personajes.
Claro, Danilo Fripp, guía, digamos, de guía de museo, o que él quiere ser guía de museo, que está estudiando para eso, es el que, digamos, rompe la cuarta pared y se dirige hacia el público. Y bueno, y Estela Golochenko, aparte hay una serie de cosas que yo me imagino, yo conozco Fray Bentos, obviamente, pero no vivo en Fray Bentos, que hay miles de guiños en torno a la realidad, de una forma vista de una forma paródica. Estela Golochenko, vos fuiste directora de cultura, el Museo Solari.
Es inevitable que lleguemos a ese lugar. Sí. Sin duda que hay mucho material que, a ver, no necesariamente porque yo haya estado en el rol de la dirección de cultura, sino que precisamente, incluso yo creo que hasta trasciende una administración de la intendencia, porque en cualquier círculo de trabajo, nosotros reconocemos esos personajes, ¿no?
Sí, en Uruguay, digamos, sería como totalmente. Las dificultades que hay para hacer teatro, para hacer cultura en Uruguay, en una cultura como la nuestra, que está muy, pero muy vinculada al Estado, ¿no? En Uruguay, por razones que no vamos a analizar acá, a diferencia de la Argentina, que hay mucha vinculación con los fondos privados, con las empresas privadas.
Sí, tiene que ver con la gestión de la administración pública.
Entonces, la administración pública, y lo que ya conocemos de los defectos, vicios, todas las complicaciones que tiene la administración pública, cuando se lleva al arte, a la cultura, que necesariamente se requieren otras libertades, ahí aparecen los choques, ¿no? O sea, si que no se ensaya si no hay una hora extra, si no se hace tal cosa, tal otra, si yo lo hago pero me tenés que dar tal cosa, una serie de cosas que tiene que ver con la administración pública.
Sí, es la gran contradicción del arte, que nosotros la vivimos también, porque supongo que te habrás dado cuenta que también nos clavamos el puñal a nosotros mismos, es decir, nosotros como institución teatral, ¿no? En el sentido de que cada uno tiene sus propios intereses y muchas veces los antepone ante la creación artística. Y mira, te estoy diciendo un parlamento de mi personaje, de Ivonne, porque en general ocurre que lo económico supera lo artístico y me parece, digo, no lo digo como crítica, sino que por necesidad, ¿no? Nosotros podemos contarte mil historias relacionadas con la época de la pandemia o con la época de la crisis del 2002, donde los compañeros muchas veces ensayábamos y estaba brava la cosa en el invierno,
sí,
venir.
Está claro, lo que ofrece la obra es una gran comedia, digamos, carnavalizada, donde precisamente se va a reír de todo, digamos, no deja títeres sin cabeza, y bueno, y hay una serie de cruces, digo, yo, Estela Golochenko fue directora de cultura, pero Sebastián Barret está muy vinculado al carnaval, por ejemplo, y ahí hace de un jardinero que está vinculado al carnaval, por ejemplo, digo las cosas que vi ahí en las...
Sí, sí, es que Leo nos describió como para cada caso, ¿no? Y no todos, digo, pero en general también aprovechó eso. y lo que yo te decía, y también nos pone al Teatro Sin Fogones.
Claro, sí. Aparece ahí el Teatro Sin Fogón, digamos
el Teatro Cimarrón.
El Teatro Cimarrón, exactamente, digamos, en un momento en que... En fin, tiene que ver la obra, pero lo importante es ver esas dificultades, una sátira, y la sátira es como, más que como lo hacía Solari, yo diría como a veces como lo hacía Goya, estoy pensando, es expresionista, ¿no? Está llevada al grotesco, ¿no? Hay una cuestión muy, muy carnavalizada, muy exagerada. Ustedes no tienen, bueno, de un momento se ponen, son cabezudos, pero podían ser con cabezudos también. Hay una exageración de todo. Y en tu caso, Estela, yo te había visto otras veces como actriz, pero no sé si te había visto así en una obra totalmente cómica, y vos sabés que en algún momento me resonaron cosas de China Zorrilla, ¿no? Esa exageración para impostar la voz y para hablar como si fuera, bueno, como si fuera una directora, una especie de dibujo animado, ¿no? Como Glenn Close.
Sí, no estás errado cuando mencionas a China, porque, a ver, China es la reina del grotesco, ¿no? Uh-huh. Es decir... todos mamamos de esos personajes. Obvio. Del grotesco rioplatense, o sea que no es casual que aparezca un poco el espíritu de China ahí, porque realmente esto está todavía mucho más llevado a más exagerado, te diría, pero sí, sin duda que aparecen esos personajes del grotesco criollo, sí.
Y ahí también hay una inquietud de Leonardo Martínez Russo, ¿no? Porque si uno sigue más o menos las obras que ha hecho, no digo todas en este sentido, pero me ha pasado de ver con Sebastián Barrett y la otra, creo que se llamaba Animales, ahora no me acuerdo cómo se llamaba.
Sí, Animales.
Animales.
Es con Danilo Fripp y Sebastián Barrett.
Ah, era Danilo Fripp ese, impresionante.
Claro, el que viste el otro día también.
Espectacular, no lo reconocí, es increíble. Y bueno, y digamos, hay un teatro muy físico de un grotesco muy exaltado, ¿no? O sea, para nada moderado, si se quiere.
Sí, muy demasiado exaltado. Particularmente nunca había hecho una obra de ese calibre en lo que tiene que ver como mi experiencia como actriz. Uh-huh. Y Leo tampoco había incursionado en la farsa, así que inauguramos un género ahí que no habíamos utilizado, que no habíamos hecho. Más allá de que hemos hecho cosas de humor y, uh-huh. y con Danilo he trabajado también el humor y con Sebastián también, pero a este nivel la verdad que es bastante exigente y bueno, y se nota que tengo mis años también, porque te puedo asegurar que termino muerta. Bueno, es una obra muy dinámica, además que tiene mucha acción, así que...
Es muy física y hay pero aparte, digamos, insisto con que, claro, lo que me decís vos de la farsa, Leo Martínez Russo, en general él se va más hacia lo onírico, más hacia la cuestión un poco hasta surrealista, o a veces un poco abstracta, ¿no? En esa animal.
Sí, pero viste que el sello aparece, su sello personal aparece también en la obra.
Claro.
Quiero decir
que creo que es la primera vez que yo veo, claro, una obra que tiene referentes reales, digamos, que uno puede... bueno, acá me está contando algo distorsionado, pero que hace alusión a la realidad. En otras hace alusión, pero bueno, son más discursos. También le gusta mucho el tema filosófico, discursos más, por eso yo decía, más abstractos en algunos momentos.
Sí, quizás porque el género es la farsa, es farsesco, pero en realidad, si creo yo, si fuéramos a analizar en profundidad, no difiere mucho, solamente lo que te trastoca un poco es justamente el género, pero también en los discursos que hace el guía hay mucho de filosófico, sí, de Leo, y también en las escenas en las que cada uno de nosotros recrea su intimidad con esa distorsión de los personajes que son capaces de hacer cosas terribles. Uh-huh. Me parece que ahí también aparece esa modalidad de Leo de abordar desde otra mirada un texto que linealmente recorre un camino, pero que él le incluye esos momentos que son totalmente diferentes, ¿no?
Sí, sí, ahí se aleja totalmente del realismo, lo que podríamos decir el realismo, ¿no? O sea, en los sueños de cada uno, en los sueños perversos de cada uno, ahí se aleja del realismo. Pero bueno, lo importante es que es una obra irreverente también, no deja títere con cabeza, yo lo dije, y está jugada al humor, pero no solamente al humor, ¿no? Y bueno, también es teatro físico también, porque hay una como es una exaltación de la expresión, ¿no? O sea, realmente.
Totalmente, sí, sí. Por eso te decía que para mí que ya tengo un poco de cansancio encima, me ha resultado bastante desafiante en ese sentido, pero bueno, Estela, la vamos llevando.
Esto va, por lo que me dijeron, va hasta el 4 de abril, puede ser, ¿no? Que va hasta
Sí, va a ser este fin de semana, 3, 4, 5 de abril, el que viene, o sea, el inicio de la semana de turismo.
13 de abril, sí.
El 12 y el 13, y luego la repetiremos en junio porque vamos a tener el honor de abrir el encuentro regional, que como vos sabés, la Asociación de Teatros del Interior organiza encuentros regionales con todos los grupos que están afiliados, y bueno, nosotros nos toca ser anfitriones este año, así que vamos a abrir nuestro encuentro regional con este espectáculo.
O sea que el encuentro se va a hacer en Fraiventos, es el encuentro regional, ¿o no?
Sí,
o sea,
se hace en Fraiventos y en otras localidades. Diferentes encuentros regionales que, como la palabra lo dice, abarcan distintas regiones. Acá nosotros vamos a tener la participación de 8 grupos, creo, exactamente. Sí, 8 grupos, 7 u 8 grupos. Y en otros lados también se va a dar, que eso es lo que después va a la Bienal en Paysandú, como es tradición ya.
Buenísimo. Otra cosa, Estela, para terminar esta nota. Yo fui, había un lleno total, digamos, me hicieron hasta un huequito porque estaba lleno, y lo que veo es que han estado varios fines de semana. ¿Esto es habitual en las obras que hace el Teatro Sin Fogón, o son un poco más, han puesto más funciones de las habituales?
No, es habitual, sí, es habitual tener por lo menos... a ver, mínimo 10 funciones, ¿no? Bien. Más allá de que algunas, como es lógico, lleve más público o menos público. Evidentemente que el humor atrae, pero no solo el humor, también el nivel del laburo, la gente lo reconoce y lo valora. Y te diré que nosotros, a esta altura del partido, ya sin falsa modestia, hemos generado un público que nos responde en forma permanente, y el público se renueva, y aquí lo que funciona es el boca a boca realmente.
Sí, en todos
y
lados.
Creo que lo más importante es en la permanencia haber logrado un nivel artístico que nos de alguna manera es reconocido, ¿no?
Una ya cierta garantía.
Como te decía, el año que viene van a ser 40 años de trayectoria, por lo tanto, eso seguramente lo hemos ganado con nuestro trabajo, pero sí, el público nos responde siempre. Tenemos, claro, nuestra sala es chica, ¿no? Tiene un máximo de 80 localidades, pero siempre está lleno,
no es tan
chica, la verdad, y estamos orgullosos de eso, porque no es un fenómeno que incluso te diría, hasta en Montevideo no es habitual.
Creo que
la renovación del público ha sido un factor determinante, es decir, tenemos un público que nos sigue, nosotros incluso tenemos como una cosa que hacemos es hacer un reconocimiento al espectador más consecuente, que hemos otorgado hasta diplomas y todos los espectadores consecuentes, que son esos que nos faltan a una sola de los espectáculos. Tenemos otros que repiten funciones, pero sobre todo lo que más importa es generar nuevo público, y el público, nosotros tenemos socios, y los socios se van en aumento porque realmente se genera un público nuevo, ¿no?
Genial. Bueno, entonces, Naufragios, dirección y ¿cómo es? Y dramaturgia de Leonardo Martínez Russo, y actúan Estela Golochenko, Danilo Fripp, Florencia Cuño, Sebastián Barret Zunino y Juana Orellana. Hacen ahí un sexteto que realmente está muy bien, y nada, les deseo lo mejor y esperemos que algún día puedan venir a Montevideo, porque realmente es una obra que vale la pena ver.
Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias por habernos por haberme invitado a participar contigo en tu programa. Y bueno, también decirte que nuestro orgullo fraiventino está en tenerte ahí y que hagas difusión de nuestro trabajo. Así bueno. Que bueno, ojalá que podamos ir a Montevideo, tampoco a ver, las flechas también van y vienen, las rutas están. Nosotros somos frecuentes espectadores del Teatro de Montevideano, y bueno, pero también nos gusta tener nuestro espectáculo en nuestra localidad y disfrutarlo con nuestro público.
Dale, te mando un fuerte abrazo, amigos. Después, Estela, me voy ya mismo porque seguimos después de la pausa.